Radio Mórbido. En Ibero 90.9. Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Ibero 90.9, Radio Mórbido. Su programa de cultura pop, de confianza, donde usted podrá escuchar sobre cine, sobre teatro, sobre videojuegos, sobre cómics, sobre novelas, sobre personajes, pero todo visto a través de una óptica mórbida, todo visto a través de los ojos de lo mórbido, de los ojos diabólicos que nos ocupan en este programa, porque justo el tema de esta noche son los ojos. Sí, esas herramientas naturales que nosotros tenemos solo dos. Hay animales que tienen mucho más, pero este programa será sobre ojos. Entonces lo invitamos a quedarse durante la próxima hora con nosotros para platicar y para escuchar al respecto. Le recordamos todas nuestras vías de contacto, y esto es en todas las redes sociales que existen, sí, hasta en TikTok. Nos encuentra usted como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de X con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar en este programa con nosotros. Entonces ponga sus oídos atentos, pero ponga sus ojos, ¿no?, sobre su pantalla para poder compartir en este programa. Y pues me da mucho gusto darle la bienvenida, ¿no? Ahora sí que a los otros pares de ojos que participan con nosotros esta noche y los ojos de Héctor Santos.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y un gran saludo con estos ojos pispiretos.
Muy bien, ¿qué tal? Él siempre ahí coqueteando. Hasta
me gusta lo más apestoso y tengo ojos pispiretos.
Me parece muy bien. Y no sé, pero cuando a ti te dijeron alguna vez el cuatro ojos en la escuela, no. Eric Ortiz.
No, afortunadamente ya empecé a usar lentes hasta la universidad ya de diario. Entonces, okay. De niño, pues no. Y de adolescente ya necesitaba, pero todavía veía lo suficientemente bien como para evitar en la escuela abrir la puerta a cualquier tipo de bullying y que me hiciera enojar sobre todo.
Muy bien, pues bueno, mi papá era visco, mi papá nació visco, entonces tenía apodo de visco, y eso es cuando tienes un ojo chueco. Luego lo operaron y usaba lentes, y entonces sí le decían el cuatro ojos, ¿no? Entonces, Eric Ortiz en esta noche participando. Y es un programa más donde no tenemos a Enrico Wood, porque pues le dimos unas vacaciones. Ya estaba muy visto el compañero Enrico Wood, entonces le dimos unas vacaciones. Sigue con nosotros, usted no se preocupe, ¿no? Ahí sigue y seguirá, ¿no? Porque es como la humedad, ya. O sea, aunque uno lo trate de quitar, vuelve a brotar el compañero. Y a todos ustedes que nos escuchan semana a semana a través de Ibero 90.9, también les damos la bienvenida a este programa sobre los ojos. Y bueno, a ver, definición de la RAE. Ojos viene del latín oculus, ¿no? Órgano de la vista en el ser humano y en los animales. 2, parte visible del ojo en la cara. 3, agujero que tiene la aguja para que entre el hilo. ¿Usted ha escuchado que dicen el ojo de la aguja? Bueno, a eso se refiere. Abertura o agujero que atraviesa de parte a parte alguna cosa. Cada uno de los anillos de la tijera en los que entran los dedos. Agujero por donde se mete la llave en la cerradura, ¿no? El ojo de la cerradura, el ojo de la puerta. Manantial que surge en un llano. Si usted ha escuchado lo de el ojo de agua, es justamente un ojo de agua, es un manantial que surge en un llano, aunque pues ya no surgen en ningunos llanos, y ya todos los manantiales en México son propiedad pues o de Coca-Cola o de Nestlé, pero a eso se refería también lo que son los ojos, los ojos de agua. A ver, pues, ¿qué son los ojos, no? Ventanas, armas, espejos, pruebas, herramientas, y las cámaras, a final de cuentas, pues lo que han tratado de reproducir toda la vida es lo que es el ojo humano. Entonces, bueno, a ver, es uno de los sentidos, sin duda, más importantes que tenemos. ¿Y qué es lo primero que cada uno de nosotros pensamos cuando decimos ojos? Usted vaya pensando para que nos ponga con el hashtag Radio Mórbido en nuestra cuenta de X. Si yo digo ojo, ¿usted en qué piensa? Eric Ortiz.
En cuidarlos cada vez más. Porque sí, digo, ya tiene varios, un par de años que me voy a hacer mi examen de la vista y realmente no. Se mantiene. O sea, no estoy perdiendo más vista, entonces eso está bien. Pero es porque los cuido ya bastante también. Ya soy consciente igual del uso de las pantallas, de los celulares. Como diría Rafa Paz, hay que quemarse las retinas con cosas que valgan la pena nada más.
¡Yeah! Muy bien. A ver, sí, sin duda. A ver, todo por gastar, todo por usarse se gasta y se va acabando, ¿no? Yo, por ejemplo, mi madre, hace no mucho tiempo fue a hacerse un examen de ojos y resultó que tenía un agujero en la mácula. Y era de, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces un agujero en la mácula, y que los agujeros en la mácula ya no se te cierran nunca, y que lo que tienes que hacer es que no se te abran más, porque si se te abran puedes perder la vista y entonces tienes que estar cuidando los ojos, ¿no? Yo fui también a analizarme y resultó que tenía la retina más grande que no sé qué, y entonces ahora tengo que estarme poniendo unas hojas para unas gotas para lubricar. Y pues sí, los ojos se van gastando. No por nada existe este término incluso de vista cansada, ¿no? Que hay una edad, porque por más que tengas buena vista, hay una edad donde empiezas a necesitar lentes y pues vas al oculista y te dices, sí, es que usted ya tiene vista cansada. Entonces, a ver, yo soy de una generación aún donde no crecí con un iPad ni con un teléfono inteligente.
No, estos nuevos niños, sí. Mi sobrino tiene 10 años y ya usa lentes y con una graduación importante. A mí, repito, a mí me llegó hasta la prepa que empecé a notar ahí, pero todavía decente. Ya en la universidad sí era un poco más notorio, pero a ellos ya de 10 años.
Pues es que los bebés que nacen con, ¿no? O sea, los niñitos, los bebés que yo les veo que les dan el iPad así con todo el brillo completamente y que están horas con eso. A ver, a mí me daban cubitos de madera, Legos, Playmobil. O el jardín, a ver, salgas al patio, ¿no? Ahí, y pues yo ya con la manguera, las hormigas, claro. Por eso me volví piromaníaco, ¿no? También, porque quería un poco más de acción. Pero yo digo ojos, ¿y tú en qué piensas, Hector Santos?
Pues sí, no son, a mí que me gusta dibujar, creo que acostumbré mucho mi ojo con mi mano. Y sí me gusta observar todo, estar viendo todo lo que veo a mi alrededor, valga la redundancia. Y sí, siento que es una de mis herramientas más fuertes, estar viendo todo lo que me rodea. Es una herramienta muy importante para mí. Siento que si la perdería, me sentiría muy, muy mal. Entonces, gracias al universo, lo que sea, me dieron una vista muy, muy buena.
Yo también, a ver, yo jamás he utilizado lentes hasta ahorita, digo, oscuros, ¿sí? Y hasta de noche, que ya no lo hago, porque pues ya empiezo a tener como la vista cansada, entonces ya de pronto los lentes oscuros de noche es de, ¿what? ¿Qué está pasando por ahí? Una de las cosas que me pasa, ¿no? Y usted que nos escucha, tómelo como una premonición, pero yo ahora lo que me pasa es que en las carreteras, yo antes así como, ¿no? A 500 metros podía ver lo que decía el letrerito y saber cuál me tocaba la salida. Y ahora ya me tengo que acercar, o sea, ya con el auto tengo que estar mucho más cerca para ver hacia dónde es la salida a la que voy. Entonces, cuide usted sus ojos, usted que aún está joven, pero pues también para que entienda, ¿no? La gran, gran importancia que tienen los ojos. Pues vámonos a escuchar, ¿no? Nuestros datos mórbidos sobre los ojos y regresamos con todos ustedes.
Desde el primer llanto hasta tu mirada más profunda, hoy exploraremos 6 verdades asombrosas sobre esos ojos que te acompañan toda la vida. ¿Listos para ver el mundo diferente? Dato número 1. Iris, más único que huellas. Primer dato, tu iris es tu carne de identidad cósmico. Mientras tus huellas tienen 40 características únicas, tu iris despliega más de 256 patrones irrepetibles. Por eso el escaneo del iris protege secretos nucleares. Y pronto, tu teléfono.
Dato número 2. Heterocromía. Ojos bicolores.
En Japón llaman odo-ai a los ojos de dos colores, un azul y un marrón en la misma persona. Esta rareza genética es más común en huskies y gatos, pero cuando ocurre en humanos, crea miradas literalmente únicas. La naturaleza jugando a ser artista.
Dato número 3. Punto ciego invisible.
Todos tenemos un agujero en la visión. Un punto ciego donde el nervio óptico abandona la retina. Pero tu cerebro hace magia. Rellena el vacío con lo que debería estar allí. ¿Ves la realidad o la edición cerebral de la realidad?
Dato número 4. Tetracromatismo. Superbión.
Mientras tú ves un arco iris de 7 colores, una tetracrómata ve 100 matices donde tú solo ves uno. Estas mujeres poseen un cuarto cono visual heredado de madres con daltonismo. Imagina ver 100 millones de colores mientras el común mortal solo distingue un millón.
Dato número 5. El ojo. Cámara de 576 megapíxeles.
Si tus ojos fueran una cámara, serían un monstruo de 576 megapíxeles. La mejor cámara profesional tiene 50 megapíxeles. Tus ojos la superan 11 veces. Cada parpadeo captura más información que la Biblioteca del Congreso completa.
Dato número 6. Bebés. Lágrimas fantasma.
Los recién nacidos lloran sin lágrimas. Sus conductos lacrimales están en construcción hasta el primer mes. Es el llanto más puro, pura emoción sin lubricante ocular. La naturaleza nos da tiempo para prepararnos para el diluvio emocional que viene. 6 datos, 6 milagros cotidianos, pero un mismo par de ojos para verlos. ¿Cuál de estas verdades se quedó mirándote? Esto ha sido Miradas Asombrosas.
Pues ahí tiene usted. Y yo, la verdad, sin lugar a dudas, si me dieran a escoger cuál de los sentidos, ¿no? Así como dijeron, Pablo, tienes que perder uno de los sentidos. No. Así es, tienes que escogerlo. Preferiría, creo que, perder cualquier otro de los sentidos antes que la vista. No sé, tal vez me debatiría entre el sentido del gusto y el sentido de la vista, porque si todo te sabe a nada, ya la vida no es vida.
El tacto, tal vez, ¿no? O sea, como que...
No, o sea, pero a ver, y además sobre todo es, yo me dedico a cosas que tienen que ver con los ojos. O sea, soy una criatura 100% visual, ¿no? Me dedico al cine, me dedico a la televisión, me dedico a puras cuestiones que sin los ojos, dude, what? O sea, ¿qué pero hacemos?
Los oídos. A mí me gusta un montón la música. Sí, esos dos son los...
Pero, a ver, entre el oído, entre escuchar y ver, ¿qué prefieres perder?
Escuchar. Yo escuchar.
Yo
sería
escuchar también.
Tarantino o Oasis o Pearl Jam. Está difícil.
Pero
sí, la vista es la que no.
No, o sea, es que además, a ver, digo, pienso ahorita, ya que está ya empezando a entrar, ¿no?, al mundo de las películas, al mundo de las cosas, pues también pienso ahorita, por ejemplo, en la ciudad de los niños perdidos, ¿no? En todos estos que usaban estos como ojos mecánicos y que si tú les arrancabas, que eran unos ojos como cámaras, ¿no? Uh-huh. Y que si les arrancabas el ojo, perdían la vista. Pero pienso también, y ya pues, entrando en este asunto, en una película que tuvimos este año en el Festival Mórbido, ¿no?, que se llamó Junk World, donde había toda una raza de mutantes, ¿no?, de los seres humanos. Esto ya habían evolucionado muchos miles de años y eran todos ciegos, pero se introducían unos como gusanos que tenían, era un ojo gigante, era un ojo, pero que era el ojo de un gusano, y ellos se insertaban estos gusanos en las cavidades oculares y la cola del gusano se conectaba con el cerebro y se volvían ojos. Pero al mismo tiempo me acuerdo, ¿no?, por ejemplo, esta película de Sound of Violence de Alex Noyer, donde una chica que es sorda, ¿no?, puede sentir las vibraciones de las cosas y con eso ve. Entonces, díganos usted a través de la red social de X con el hashtag Radio Mórbido, ¿Usted qué sentido preferiría perder en vez de la vista? O si de plano dice, yo quisiera ser ciego, ¿no? Ponga hashtag, quiero ser ciego. Muy bien, a ver, pues ya que abrimos, ¿no?, el punto de las películas, ¿no? Yo empecé ahí con La Ciudad de los Niños Perdidos, pero pues adelante, empecemos a sacar otros títulos. Hector Santos.
Pues obviamente una de las escenas más famosas del cine, la de La Naranja Mecánica, ¿no? Cuando tienen a Alex así con los ojos abiertos y lo están poniendo gotas para que no se cansen y le están lavando ahí el cerebro, ¿no? Que parece ser que le llaman la técnica Ludovico.
Yeah. A ver, es que justo como le pasa a él, me pasa a mí y nos pasa a muchos, pues el ojo es lo que nos conecta con el mundo y por donde entra la información, ¿no? Digo, a final de cuentas, el ojo humano es el órgano sensorial principal del sistema visual, actuando como una cámara natural que capta la luz y la convierte en información que el cerebro interpreta como imágenes, ¿no? O sea, son como nuestras cámaras de seguridad para ver qué está pasando en el mundo. Digo, a mí siempre me ha sorprendido mucho los que nacen ciegos. Porque una persona que nace ciega, pues no sabe lo que es la vista.
Sí, no, y aparte no tiene idea de su realidad. No, o sea,
pero no saben ni qué es la vista, uh-huh, ni cómo es un árbol, ni cómo, uh-huh, es un ratón, ni cómo es una sandía, ni cómo es una ballena. O sea, una persona que nace ciega vive en otro mundo, vive en otra realidad. ¡Qué horror! Yo no sé si están sufriendo muchos y habría que ponerse a dormir, pero me parece una realidad. Eso sí me da miedo. Pero bueno, sigamos hablando de películas. Eric Ortiz.
Yo de una vez voy a entrar con Tarantino. El famoso en inglés, el eye gouging, que debe ser de lo más doloroso, que es prácticamente apretar los ojos hasta que se salga, ¿no? Que lo hacen en Django sin cadenas, ahí en esta pelea entre esclavos de los llamados mandingos, uno de ellos lo remata, pues apretándole, repito, los ojos tan fuertes que se les salen. Era la portada en su momento de una Fangoria, o sea que tenía que ver también con este horror. Y supongo que es homenaje a una escena del Bueno, el Malo y el Feo, donde amenazan al feo, el malo, con igual, no se los aprieta tan duro, pero sí va por ahí. Y evidentemente también en Game of Thrones a Pedro Pascal también le aplicaron la misma.
A ver, es un tropo que hemos visto, ¿no?, a lo largo de la historia de la cinematografía, desde westerns, ¿no?, con Clint Eastwood, hasta Viernes 13. O sea, Jason Voorhees lo aplica cada rato, como que le gusta esa técnica. Y hay también Mad Max, creo que también el gigante de Two Men Enter, One Man Leaves, tiene este rollo. O sea, es una técnica que han utilizado muchos también, ¿no?, cobradores de la mafia, luchadores en el cine mexicano, monstruos diversos, de distintas cosas. Esto de, ¿no?, con los dedos sacarte, apretarte los ojos. Y además, digo, no solo es un tropo en el cine, pero también lo han utilizado en la vida real. De hecho, pienso, ahorita me acuerdo en esta noticia que nosotros vimos en México en el 2012, de una mamá que le sacó los ojos a su hijo con una cuchara, ¿no? Una mujer de 23 años le sacó los ojos a un niño de 5 años con unas cucharas porque el niño no los quería cerrar, estaban en un ritual cristiano satánico, no sé qué, y el niño estaba necio de 5 años y no cerraba los ojos y los tenía que cerrar para el ritual. Y la mamá, evidentemente crecida con leche de polvito, no ni su abuela sabía lo que era el ácido fólico, agarró una cuchara y le sacó los ojos, ¿no? Historias
¿Para qué no hace caso?
Historias de la vida real.
Sí.
No.
¿Por qué no se deja hacer el ritual a gusto?
No, y ahorita hablando de esto, ¿no? Otro de los tropos que podremos tocar más adelante sería pues el de la ceguera. Y ahorita que hablábamos de esto, de lo importante que son los ojos para nosotros, ¿no? Y que Eric mencionaba a uno de nuestros, ¿no?, compañeros de camino, Rafa Paz, pues yo mencionaría a otro que se llama Jorge Grajales, ¿no? Amigo de Mórbido, cercano a Mórbido, lo vi, ¿no?, hace poco en Cine Linterna Mágica, en varias varias de las funciones que hicimos, tanto la de Frankenstein como la que hicimos...
Sí, de hecho me quería cambiar mi lugar porque no... Es débil visual.
Es débil visual, no ve y se dedica al cine.
Sí.
¿No? Y entonces ahora, de hecho, che, revise... Usted siga, si quiere... recibir información interesante e inteligente, siga a Jorge Grajales, ¿no? Por lo menos ahí en Facebook, porque además ahorita me acordé que tiene, ¿no?, como un segmento o un ejercicio o un algo que él hace que se basa, por lo menos a nivel título, en una frase que se decía durante mucho tiempo en la radio mexicana, que era: entérese sin tener la vista fija. Y entonces él ahora grabó, por ejemplo, grabó el conversatorio que hicimos de Frankenstein y lo subió como a manera de podcast, y su podcast, o sus grabaciones, se llaman Entérese sin tener la vista fija, lo cual me pareció que pues tiene mucho humor, porque el compañero Jorge Grajales, a quien le mandamos un saludo, es débil visual.
Hay un documental al respecto de cómo fue perdiendo la vista, siendo pues, fan, muy fan del cine, y estuvo en Cannes, me parece, se llama El Rey del Otro Cine, y también es el autor, si no me equivoco, fue el primer cómic braille aquí en México. Él lo escribió, creo que sí lo escribió. Entonces, pues sí, un saludo para el Grajales, el Graja.
Sí, sí, porque además es lo que yo decía. Si naces ciego, pues es una cosa, ya vives en esa realidad, ¿no? Es como un topo. ¿Los topos qué? No se dan cuenta de nada. Desarrollan otro tipo de sensibilidades. Pero perder la vista una vez habiéndola visto, hombre. O sea, es como la gente esa romántica. Y es que el amor... ¿No? O sea, prefiero perder completamente el amor por siempre, para siempre, en todos los sentidos, que perder la vista. Además, la vista, digo como sea, a nosotros los seres humanos ahorita tenemos muchas maneras, ¿no?, de sobrevivir al respecto, pero en la naturaleza, si un animal se queda ciego, ese animal muere.
Sí.
Automáticamente. Totalmente. No tiene manera de sobrevivir en la naturaleza, no hay rampitas, ¿no?, pa' tigres, no hay quién le va a traer de comer. O sea, total y completamente, si el tigre deja de ver, sí, el tigre se muere.
Sí, seguro.
Y hablando de esto, y con un tigre, ¿no?, en nuestra mente, vámonos al primer segmento musical, que justamente es de la banda Survivor, y esto es Eye of the Tiger, El Ojo de el Tigre. Ton, 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 ton. Y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Visual. Muy bien, ¿cómo está amarrada, la verdad, esta canción, ¿no?, con el esfuerzo, el trabajo, el chique, ¿no?, y a Sylvester Stallone?
Todo por Sylvester, ¿no? Fue él, claro, el que le empezó.
Pero bueno, ahí tiene Eye of the Tiger, el ojo, el tigre, porque además los ojos, a ver, la frase, hay muchas frases que tienen que ver con los ojos, ¿no?, pero por ahí está esta de los ojos son la ventana del alma, ¿no? Y entonces la podría haber dicho en su casting Guillermo del Toro, donde todo el mundo le preguntó que cómo escogió, cómo hizo el casting y cómo escogió a la criatura, y dijo: yo lo vi a los ojos, fijamente, y vi esa tristeza, hermosura y eso, y entonces sus ojos fueron todo. Porque sí, a final de cuentas, en la actuación, ¿no?, y en el mundo del cine, pues si tus ojos no transmiten, no comunican, no son expresivos, estás fuera, ¿no? Entonces, los ojos son muy, muy importantes en la parte de la actuación, en la parte del cine. Yo pensaría, y para abrir otra ronda de películas, en Eyes Without a Face, ¿no?, una película francesa clásica, blanco y negro, que hemos tenido en Mórbido en más de una ocasión, en versión restaurada, etcétera. Pero es una película donde pues el 90-95% de la película, la actriz principal tiene una máscara, y tiene una máscara rígida.
Es al revés, ¿no? No tiene rostro, pero sí tiene ojos.
Y tiene ojos.
Sí, ve.
Y entonces su actuación completa se basa en sus ojos, ¿no? Si usted no ha visto Eyes Without a Face, esta película francesa, pero sí ha visto, ¿no?, La piel que habito, de Almodóvar, pues usted tiene que saber que La piel que habito, de Almodóvar, en realidad es un refrito, es una reinterpretación, de, ¿no? Eyes Without a Face en muchos sentidos, y no solo lo digo yo, lo dicen las dos películas, póngalas juntas.
El mismo Almodóvar.
Y Almodóvar también ha dicho, sí, Eyes Without a Face fue... Uh-huh. Digo, no salió a decir hago el remake, ya que todo el mundo se lo capturó, entonces dijo, no, claro que me inspiré.
No le quedó de otra.
Vean esas películas, ojos en el cine, Eric Ortiz.
Pues ya para igual complementar lo otro de Tarantino, pues en Kill Bill también hay el tema. Es otra técnica ahora sí que para sacarle los ojos a alguien, que es así como decía, ahorita estaba haciendo el movimiento de Héctor, como muy, muy rápido, ¿no? El que no se lo espera a nadie y estos artistas marciales le pueden sacar el ojo a alguien. Evidentemente es una técnica de Pai Mei que le aplica a Style Driver y luego eventualmente se revela, ¿no?, que ella lo asesinó a su maestro y la novia le regresa la misma cuando nadie se lo espera en la... Es gran secuencia esa. Todos estábamos esperando como un duelo de espadas que no las podían sacar en un punto en el camper y ella eventualmente le saca el ojo y la deja ciega y lo aplasta totalmente también.
Yeah. Sí, digo, a ver, ese es un tropo, ¿no? Esto de que lo aplasta me parece increíble. Porque cuando yo vi esta escena, ¿no?, y saca el ojo y cae el ojo, hay un tropo dentro del cine que hemos visto en muchas películas, muchas cosas, que cuando alguien se le sale un ojo, se le cae un ojo, no sé qué, o rueda y se cae de la coladera, o un animal llega y se lo lleva, o se lo come un perro, o sea, algo, y entonces sí. el otro trata como de rescatar su ojo, ¿no?, para ver si se lo puede poner. Y aquí, evidentemente, ¿no?, con maestría jugando Tarantino, pues te da esa sensación, ¿no?, que tenemos todos los cinéfilos de que siempre estamos tratando en muchas ocasiones de adivinar qué sigue, ¿no?, porque somos partícipes de la historia, ¿no? Entonces cae el ojo y dices, sí, ahorita va a pasar, y pum, lo pisa y desaparece el ojo y dices, ups, no, ya no se va a poder. Hablando de ojos, ¿no?, a ver, los invertebrados pueden presentar en general dos tipos de ojos, ¿no? Ojos simples, a veces llamados ocelos o ojos compuestos. Solo en algunos grupos como los cefalópodos o las arañas saltadoras existen órganos visuales muy desarrollados que se aproximan a los de los vertebrados. O sea, nosotros somos vertebrados, ¿no? Pero hay muchos animales que tienen pues muchos más ojos que nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un animal que se llama quitón, ¿no?, que es un molusco marino que puede tener hasta 1,000 ojos. Las libélulas, que si usted, ¿no?, o el caballitos del diablo, me gusta más ese nombre, evidentemente, ¿no?, pero las libélulas, hay algunas especies que tienen 28,000 lentes en sus ojos compuestos, lo que les da una visión casi de 360 grados, ¿no?, a las libélulas. En insectos, o sea, a ver, insectos y crustáceos tienen ojos compuestos, cada uno con cientos o miles de unidades de visión, ¿no? Ahora sí, como píxeles, como les decimos nosotros. Arañas, muchas arañas tienen 8 ojos, aunque algunas tienen unos pocos menos, ¿no? Hay un camarón, ¿no?, un tritops, que se llama camarón renacuajo, que tiene 3 ojos. 2 grandes ojos compuestos para detectar movimiento y un tercer ojo que detecta la intensidad de la luz, ¿no? Para que usted entienda, así como la cámara trasera que usted trae en el coche para poderse estacionar, bueno, el camarón renacuajo trae ojos por todos lados, ¿no? Los cangrejos herradura poseen 10 ojos, incluyendo ojos compuestos y ojos simples. O sea, esos son, ¿no?, como los coches chinos, tienen ojos, cámaras por todos lados. Entonces, esto me recuerda, ¿no?, justo a una película que tuvimos este año en el Festival Mórbido, que se llamó Death by Dawn, un giallo, pero de Polonia, ¿no? Cosa que es pues muy, muy peculiar, ¿no? Donde, pues hay, ¿no?, tiene que ver con unos actores que ensayan, ¿no?, dentro de un teatro, y en este teatro se supone, ¿no?, que han sucedido cosas, y pues resulta que el asesino de este giallo es un asesino que usa una máscara completamente llena de ojos, ¿no? Es una máscara que tiene ojos por todos lados. Entonces, digo, obviamente, si usted no fue a Mórbido, no ha visto esta película, pero Death by Dawn, película llena de ojos. Hector Santos.
Pues bueno, ahora que tú comentabas esto, el que todo lo ve, aquel que ve, que lo ve todo, pues el ojo de Sauron, ¿no? En toda la franquicia del Señor de los Anillos, en todos los libros, el ojo de Sauron es como un símbolo muy importante de la maldad que existe en Mordor. Entonces, pues sí, es uno de los ojos más poderosos, es el que tiene a los hobbits ahí en jaque todo el tiempo para que no los encuentren.
El ojo que todo lo ve.
Exacto, menos, gran hermano.
Menos al hobbit.
Porque son pequeños.
Y bueno, me parece que seguro tienes un diplomado o algo así ahí en marketing, porque yo le llamaría más la saga del Señor de los Anillos que la franquicia. ¿No?
En las películas,
del
perdón.
Del Señor de los Amigos, sí, o sea, sí. la saga, la ¿no? saga. Sí. El Disney, pero bueno, el ojo de Sauron, sin duda, ¿no? Un gran ojo. Y esto, a ver, esto nos lleva también a pensar cómo el ojo en sí mismo, que tiene mucha simbología y que tiene mucha presencia, porque, por ejemplo, yo puedo pensar en muchos tropos, digo, está el ojo de Sauron, sin duda, pero puedo pensar en muchos tropos como de pronto el monstruo subacuático o no, el troll en la montaña, la criatura, no sé qué, se descubre porque abre el párpado y entonces de pronto se ve un ojo y al ver el ojo, nosotros como espectadores decimos, ya valió madre.
Porque está enorme, ¿no? ¿No?
Porque entonces sí, sí. Dimensionas el tamaño de las cosas y también, ¿no? Ahí hay una cuestión de conexión emocional, porque también cuando el ultra monstruo o gigante o la ballenota o el Godzilla, no sé qué, está a punto de morir, enfocan el ojo y entonces ve al ser humano, ve el ojo del monstruo y entonces el ojo, y entonces soy el monstruo de Frankenstein y te perdono, papá. Te perdono, papi, porque soy bueno, porque además de guapo soy bueno. Ay, es el peor Frankenstein, la peor criatura de Frankenstein que he visto en mi vida.
Ya maté, ya hice, mi hijo era bueno.
Es la de Guillermo del Toro, la peor.
A mí sí me gustó la
película. ¿La criatura? No, la película está bien, es una, podría ser...
Sí,
la criatura está bien, pero ¿el monstruo?
Sí.
¿Guapo y perdonando a su papá? No, hombre.
Me gustó cuando parece como medio pez. Se parece a las otras criaturas de Del Toro un poco. Y cuando es un chavito ahí medio asustado.
O sea, todas son guapas, no sé qué. O sea, yo creo que Del Toro a mí se me hace que tiene atracción sexual hacia los monstruos. Porque en todas sus películas el monstruo es guapo.
Probablemente, pues desde la...
El monstruo es guapo.
Y la forma del agua, quedó claro.
Y se enamoran todas del monstruo. Pero bueno, el ojo siempre es un símbolo que hace, a ver, que te da escala. ¿No? En el sentido de que abren el ojo. Yo me acuerdo de una película que se llama Troll, que son unos trolls que están pegados, que se hacen piedra y que se esconden en las montañas, ¿no? Y que muy divertida la película, no es norteamericana, y que salen hasta un cementerio de cráneos de trolls y llevan el cráneo del bebé troll para que la sigan. La vieron, ¿no? Es una película.
La ubico, nunca la vi, pero está en Netflix, ¿no?
Sí, genial película. Y ahí también de pronto está una persona junto a una montaña y de pronto la montaña, ¡pum!, abre un ojo y dices, ¡ay! Güey. Uh-huh. ¿No? Y también en criaturas subacuáticas de pronto abren el ojo y entonces te das cuenta de que es el Kraken o el no sé qué. Es más, creo que en el Mandalorian también sucede cuando se cae en una agüita mágica para recuperar su Mandalorian.
Sí, su Mandalorian, ¿no?
Sí, sí, porque como se quitó el casco, uy, ya nadie le... ya le dicen, uy, no,
creo
no.
que ya no vi esas últimas temporadas. Ya,
es que se supone que, sin querer darse cuenta, él pertenece a un culto, ¿no?
Se tiene que ir a meter a un agua como a que se bendiga otra vez en el planeta
a
maldito.
A reivindicarse.
Bueno, uh-huh. Whatever. Pero bueno, ya estamos hablando de muchas películas que tienen que ver con ojos y no hemos ido al top 6 de ojos de Mórbido. Entonces, a ver, 6 películas que tienen que ver con ojos que usted no debe dejar de ver. Y estas son las 6 recomendaciones de películas ojosas, ojonas, ojerosas de Mórbido. Y regresamos.
En Radio Mórbido abrimos el ojo que no quiere ver, el ojo que observa sin permiso, el ojo que arde, el ojo que vigila, el ojo que recuerda. Hoy presentamos el top 6 de películas donde los ojos no solo ven, sino condenan. 1. The Lord of the Rings, 2001-2003, Peter Jackson. El ojo de Sauron, un párpado inexistente y eterno. Un iris de fuego que no parpadea, que nunca descansa. Es el ojo que escruta, que invade la mente, que penetra a distancia. Aquí, el ojo no es símbolo, es un arma, y su mirada es una sentencia.
2. X, The Man with the X-Ray Eyes, 1963, Roger Corman.
Un científico que desea ver más allá y termina viendo demasiado. Sus ojos se vuelven lentes que atraviesan piel, hueso y cordura. La visión se expande y la humanidad se rompe. En esta historia, los ojos no revelan el mundo, lo destruyen.
3. Los ojos de Julia. Guillem Morales.
La ceguera avanza como un asesino silencioso. Julia pierde la vista mientras su percepción se deforma, mientras sombras y presencias se acercan sin rostro. Aquí, los ojos son un enemigo interno, y ver es un privilegio que se derrumba.
4. Eyes of Laura Mars, 1978, Irving Kershner.
Laura Mars ve asesinatos a través de los ojos del asesino. Cada parpadeo, un crimen. Cada visión, un aviso. Sus ojos se convierten en pantalla involuntaria de la violencia ajena. Mirar es sufrir, y cerrar los ojos tampoco ayuda.
5. The Eye, 2002, Danny Pang.
Un trasplante de córnea que trae consigo los recuerdos y los muertos de su dueña original. La vista restaurada se convierte en maldición. Los ojos no ven el presente, ven lo que quedó atrapado del otro lado.
6. Blade Runner, 1982, Ridley Scott.
En este universo, los ojos delatan quién vive y quién solo cree vivir. Los replicantes tienen recuerdos implantados, pero sus ojos revelan la verdad. Aquí, la identidad se decide en un reflejo, el brillo imposible en la mirada del artificial. Los ojos no son ventanas, son pruebas. En estas historias, los ojos no observan, atacan. Invaden, revelan lo que preferimos mantener oculto. Este fue el Top 6 de Ojos en Radio Mórbido.
Pues ahí estuvo usted. Digo, habíamos mencionado, ¿no?, por ahí un par de los ojos que salen en esas películas, pero hay muchos, muchos ojos más que mencionar. Yo quisiera mencionar un ojo gigante, que no es un ojo físico, pero es un ojo, ¿no?, estético y gráfico, que sale en esta maravillosa película de Alejandro Jodorowsky que se llama La Montaña Sagrada, ¿no? Que de pronto hay un top donde se ve, ¿no?, todo un espacio amarillo con un ojo azul, ¿no?, con su parte blanca, y lo vemos desde arriba, y de pronto empiezan, ¿no?, a entrar toda una serie de personas y se sientan, ¿no?, alrededor del ojo. Entonces es un ojo mágico, un gran ojo que sale en La Montaña Sagrada, porque además los ojos tienen que ver también con eso, ¿no?, con la simbología, con la magia, etcétera. Muy probablemente, si usted está en México y yo le digo la mano con ojo, usted piense en un líder del crimen organizado de Michoacán que capturaron hace no mucho tiempo y que hizo noticias por todos lados de que capturaron a la mano con ojos. Pero en realidad tiene que ver con una cuestión que gráficamente yo lo he visto en muchas casas en Medio Oriente, en la cultura judía. Hay muchas de estas cosas. Entonces, como Héctor Santos está mucho más autorizado que yo para hablar de cosas judías, Héctor Santos.
No, pues no es judía, realmente es árabe, ¿no? Es el Hamza, que es el 5. También se le conoce como la mano de Fátima, que son 5 dedos y es un número de buena suerte en muchas culturas. El 5 es de muy buena suerte, como en Japón también el Kintama. Entonces, de ahí viene, ¿no? La mano en el ojo. Seguramente estos de la Unión, pues sí, son un poco supersticiosos para que no les echaran el mal de ojo, la ley y la justicia, por eso se pusieron así.
Pues digo, no sé si era de la Unión, según yo.
Ah, no, perdón.
Según yo era de otro.
De Michoacán.
Nosotros no nos metemos con nada, respetamos todos los cultos. A ver, porque de hecho el ojo también está presente, por ejemplo, en todo lo que es la masonería, ¿no? Uh-huh. Y si usted me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues nada más agarra un billete de $1 y vea dónde está la pirámide y no sé qué. Ahí tiene un ojo. Los ojos también están presentes también en todas las religiones, ¿no? El ojo de Horus con los egipcios, pero también el ojo representa, ¿no?, la providencia, ¿no?, la divina providencia y la omnipresencia de Dios. Yo no voy a decir nuestro Señor, su Señor de ustedes, pero también está presente ahí. Muy bien, a ver, películas con ojos, porque hay mucho hay mucho que hablar de películas con ojos y hay muchos tropos también que tienen que ver con ojos, y hay muchos tipos de ojos, ¿no? Yo diría, por ejemplo, cada vez que alguien va al Palacio de los Hutt en Tatooine, ¿no? Antes, o sea, tocan el timbre y pss, sale un ojo que parpadea y todo, y te revisa y te dice, ¿qué? ¿Qué? ¿A dónde va? Ventanilla única, ¿no? El ojo de la ventanilla única de Tatooine. Héctor Santos.
Pues hablando de ojos de los Fremen, ¿no? De toda esta saga de Dune, para no decir franquicia y no verme businessman. Pues ellos por alimentarse del spice, de la especia, pues se les van haciendo los ojos azules, ¿no? Y bueno, se representa muy bien en el libro, lo representa muy bien Denis en sus últimas películas, se ve muy bien. Y pues en la de David Lynch, ¿no? Que ahí se quedó como película de culto. Y que, bueno, hay gente que no le gusta, que dice que es muy mala, pero pues yo la vi de niño y sí me gustaba bastante la de Lynch.
A ver. En realidad, en esencia, y siendo muy estrictos, no hay películas malas. Todas las películas se encuentran a su público, ¿no? Lo que por ejemplo, para mí es una película inmunda, como Crepúsculo. Bueno, hubo millones de personas en el mundo
Hay malas.
Las
que pasan luego en el Ferato.
Yo tengo derecho a guardar silencio.
Yo como audiencia digo, esas son las peores que he visto.
Yo tengo derecho a guardar silencio, pero hablamos de... cuando vi Dunas... que se ponían con la especie y de que tanta especie tenían los ojos azules, pues no pude no dejar de pensar pues en los pachecos, como se les decía, o en los marihuanos que pues fuman son marihuana
rojos, ¿no? Esos son los ojos rojos
y se les ponen los ojos rojos, ¿no? Entonces tienen que tener su solutina o su vicine o sus gotitas para los ojos, y eso me remite, lo de los ojos rojos me remite evidentemente, porque en inglés es red eye, y me remite al término se utiliza y que utilizamos todos cuando tomas el último vuelo del día, o sea, el vuelo de las 12 de la noche para ir a Los Ángeles o para ir cualquier cosa para poder llegar, ¿no? Y estar temprano en la mañana en el siguiente lugar para trabajar, que dices que tomas el red eye. Ese vuelo, el último vuelo de las noches, se le denomina como el vuelo ojo rojo, porque pues llegas, duermes en el avión y llegas en la mañana a trabajar con los ojos rojos. A ver, ya que pues hablamos de ojos y de ojos de tantos personajes, para regresar, ¿no? Y hablar ya mucho más tranquilo y tendido sobre toda una serie de ojos de personajes y de actores, además, que tienen, ¿no?, como grandes ojos, pues vámonos a escuchar, ¿no?, los ojos de Betty Davis. Y esto es Kim Carnes con la canción Betty Davis, Eyes. Y regresamos con todos ustedes. Ahora sí que en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Pues bueno, ahí estuvo, ¿no? Betty Davis, Eyes. Y pues ya que hablamos de eyes en plural, creo que tendremos que hablar de otro tropo, que son pues los que solo tienen un ojo, ¿no? Y aquí hay dos. Uno son pues, los cíclopes, ¿no? Y hay una serie de cíclopes en las películas, ¿no? Me parece desde uno que sale, por ejemplo, creo que en la película de Krull, me acuerdo que es un cíclope grandote que monta caballo y todo el rollo, hasta pues la de Lila, la de Futurama, o el mismo Plankton de Bob Esponja, que solo tienen un ojo. Pero también están los tuertos, ¿no? Los tuertos que usan o no usan parches. Entonces, personajes con uno, con dos ojos, o que tienen ojos específicos y especiales. Eric Ortiz.
Yo más bien desde hace rato quería mencionar, ahorita que decía Héctor, lo de los ojos de color de los personajes en Dune. En esta trilogía de 28 años después, digo, en la primera se le pone, es una de las características, ¿no?, de los infectados, que se les ponen los ojos rojos, pero en la segunda, en la de 28 semanas después, es también clave el tema de la familia esta, la mamá sobre todo, que tiene ojos de diferente color, una condición, ¿no?, muy particular. No sé cómo se llama,
sí,
pero...
Sí, creo que es heterocromía. Me encanta.
Cada ojo es de un color diferente y el hijo de ella lo hereda, esta cuestión. Y eso eventualmente es lo que les da inmunidad a la infección, al virus. Y si bien medio esta nueva de 28 años después como que trata de ignorar la de 28 semanas, es imposible ignorarla porque es parte clave esto de la mujer inmune que eventualmente también vuelve a desatar todo el tema del virus.
Yeah. Pues bueno, los Siberian Husky, ¿no? Los perros Siberian Husky, los de verdad. No los que son medio diluidos, no los que son ahí medio mutantes. Justo tienen esta característica de tener un ojo de un color y un ojo de otro color. Entonces, esto existe. Yo, si estamos hablando de ojos, tendría sin duda que volver a mencionar una película de Roger Corman, que es el Frankenstein de Roger Corman, que se llama Frankenstein Unbound. Hasta el cartel de la película, porque además el Frankenstein de Roger Corman tiene los ojos de distintos colores, porque obviamente estuvo hecho de distintos seres humanos, no como el Frankenstein de Guillermo el Toro, que es simétricamente perfecto, pero hasta el póster de Roger Corman tiene un ojo de tres colores porque se ven las suturas y las costuras en el mismo ojo. No, a ver, están los ciegos, tuertos. También están los tuertos y están los de un solo ojo.
Pues bueno, Santos. Yo me voy a ir a los videojuegos, ya saben que siempre me voy para qué lado. Y personaje súper famoso de los videojuegos, Snake, ¿no? Snake está inspirado en las películas, parece ser que de acción con Kurt Russell, que también se llama Snake Plissken, Escape from New York. Y bueno, parece ser que en el Metal Gear Solid tuvo problemas con Kojima un poco por el nombre del personaje y que también tiene un ojo y esto. Y bueno, pues Snake es personaje muy famoso, igual de espionaje táctico. Y pues si pueden jugarlo, acaba de salir un remake. Entonces Snake es uno de los tuertos más famosos en el mundo de los videojuegos.
Yeah, muy bien. Y no en los superhéroes, en los X-Men, ¿no hay uno que también se llama Cíclope?
Cíclope, sí,
le
también.
Salen, que por los ojos le salen como unos rayos y que se tiene que poner unos lentes o algo así.
Sí, es Scott Summers, que es el enemigo de Wolverine, porque sí, se está peleando siempre a la novia. Sí, sí, está el Cíclope. Okay, yeah, Cíclope,
next.
Cyclops.
Next. Eric Ortiz.
De ciegos, de hecho, ya el último de Tarantino hace un cameo en Little Nicky, la hace ahí de un predicador ciego. También obviamente el samurái clásico de Satoichi. Hay varias versiones cinematográficas. Takeshi Kitano lo hizo hace como 20 años una versión. Daredevil, ¿no? También es
ciego, sí.
Es ciego el personaje de los cómics. Entonces sí hay.
No, a ver, creo que hay mucho ciego, suficiente como para hacer un programa, ¿no? De ciegos y ceguera, y etcétera, etcétera. Sigamos hablando de ojos. Y creo que hay un tropo, ¿no? Hay muchos tropos. Los ojos tienen que ver de pronto con la transformación, con que ocultan a la maldad, con que ocultan a una criatura, ¿no? O sea, nosotros podemos ver cómo de pronto los infectados o los zombies tienen los ojos nublados, pero podemos ver que de pronto los vampiros tienen los ojos completamente negros, sin la parte blanca, los vampiros y los poseídos y los diabólicos. También de pronto podemos ver los ojos amarillos, ¿no? Para los hombres lobos y otras criaturas. De hecho, hay toda una serie de películas y todo donde ves el cambio en los ojos. No, hay uno que hasta además no me acuerdo ahorita cuál es, pero como que parpadea y de pronto, no sé si es en X-Men o algo así, algún mutante, que de pronto lo toman y es como, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, y de pronto lo estás viendo y plac, plac, como que el ojo se le hace reptil y se le regresa y dices, ah, es un mutante que está invadiendo.
Bueno, es un tropo también que usan mucho realmente, ¿no? Que dicen que los reptilianos, y hay videos por ahí en el internet que se les ve esta ventana como de reptil y cierra y abre, ¿no?
Pues bueno, a ver, el programa se nos está yendo, ¿no? Porque hubo mucho que ver de ojos. Entonces hagamos una ronda, última ronda breve, últimos comentarios. Minority Report, ¿no? El protagonista se somete a un doloroso procedimiento de cambio de ojos para evadir la tecnología del escaneo del iris, ¿no? Entonces hay como un mercado negro de ojos y entonces tú puedes comprar un, ¿no? unos ojos, como esa canción mexicana que decía, ¿no? Yo tengo unos ojos verdes, ¿quién me los quiere comprar? Hay por ahí una canción. Entonces, Minority Report tiene cosas de ojos. Últimos comentarios, Hector Sánchez.
Mi último comentario, sí, no quería dejar de mencionar a Odín. Odín se saca un ojo para tener conocimiento en esto, y pues está representado mucho en los cómics, está representado mucho en videojuegos como en God of War y en otros, en Marvel también, ¿no? Sale ahí Anthony Hopkins como Odin.
Muy bien, a ver, usted que nos escucha a través de Ibero 90.9 y que tiene acceso a, ¿no?, sus redes sociales con el hashtag Radio Mórbido, también su última ronda de comentarios. Ándale, Irene, Raje Sabo, Dark Imperator, todos pongan sus últimos comentarios sobre ojos, ¿no? Y lo que no hemos mencionado o no hemos podido mencionar, porque es un tema muy, muy rico. Otro tropo que no hemos mencionado es, ¿no?, la clásica cuando la víctima de la película está muriendo, que la cámara se enfoca y se va directo al ojo y vemos ya el ojo muerto, ¿no? Como en Psicosis, por ejemplo, que después de que cae de la regadera cuchillada, pues la toma se va directamente al ojo y nos perdemos en un ojo sin vida. Eric Ortiz.
Ya nada más en X de Ty West, también una de las secuencias, nuestra Pearl, ya de viejita, despacha ahí a uno de los protagonistas con un rastrillo como de esos para hojas y en directo ahí en los ojos.
Yeah. Bueno, a ver, no podemos terminar un programa de ojos sin hablar de, a ver, el surrealismo, o sea, todo el movimiento surrealista como tal, pero una película específicamente en la que participan Dalí y Luis Buñuel, que se llama Un perro andaluz, de 1929, donde, ¿no?, cercenan, rebanan un ojo con una navaja de rasurar. Pues muy bien, a ver, nosotros tenemos unos dioses prehispánicos llenos de ojos, ¿no?, por todos lados, que ven de noche, que ven de día, etcétera, etcétera. Y se nos termina el programa Radio Mórbido. Gracias a todos por participar. Y nosotros terminamos con ese rolononón, esa gran canción que siempre nos inspira y que nos remite y que nos recuerda a, pues, ese valle, ¿no?, entre dos volcanes con un lago, donde había un islote y había un nopal y un águila con una excelente visión. Volteó a ver el nopal, aterrizó perfectamente ahí, y una serpiente con muy mala visión pues estaba ahí tomando el sol y pasando por el islote, y pues el águila se la devoró justo cuando pasaban unos y dijeron: miren, ahí está la señal, aquí vamos a fundar la capital de, ¿no?, nuestra nación, y ahí se fundó la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, hoy en día capital de la República Mexicana, desde donde siempre les agradecemos que nos escuchen, y desde donde siempre les decimos hasta la próxima semana y viva México.
Esto fue Radio Mórbido.
En Ibero 90.9.